Éxodo 13. Muy bien. Habíamos estado viendo la semana pasada cómo es que se establece la fiesta de la Pascua, ¿recuerdan? Cómo han muerto los primogénitos de todos los egipcios, inclusive los animales, pero se salvan los primogénitos de los israelitas. Y Faraón, cuando ve que le toca, los deja ir, salgan. Hay sitios acá adelante, por si acaso. Salgan, les dice, váyanse. Y los israelitas no solamente se van solos, sino que consiguen pedir que les den cosas. Y los israelitas, los egipcios, con tal que se vayan, le dan las cosas. Váyanse, váyanse. Y tenemos que se origina uno de los acontecimientos más grandes, se inicia el éxodo del pueblo de Dios, cuando los israelitas salen de Egipto. Y ni bien ellos han salido, mientras ellos van caminando en Egipto, nos estamos encontrando con un entierro masivo. Miles de primogénitos han muerto. Nunca esperaron los egipcios que eso ocurriera. Mientras ellos están llorando su duelo, tenemos versículos 1 y 2, y dice: y Dios le habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Cuando han empezado a salir los israelitas, ya no están viendo a los egipcios como sus enemigos, como sus señores o como sus amos. Simplemente los están viendo como enemigos derrotados. Dios les habla de la necesidad de redimir al primogénito. Y la única forma como podían redimir al hijo primogénito era a través de la muerte del cordero. Fíjense que dice: conságrame. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra consagrar? Separado. Separado del mundo, separado para Dios. Es diferente separado del mundo que separado para Dios. Separado del mundo, ya no estoy en el mundo, pero soy ahora para Dios. Eso significa la palabra separado. Y Moisés dijo al pueblo: tengan memoria de este día en el cual han salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Señor los ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado, y ustedes salen hoy en el mes de Abib. No comerán leudado. Increíblemente, la levadura es tipo del pecado. Ustedes saben que un poquitito de levadura es usado como arrancador. Uno le coloca, tiene una masa con levadura, y le coloca un poquito en diferentes masas y consigue que esas masas se lleguen a leudar. Es un proceso de descomposición que se llama fermentación. ¿Y por qué es que el pan está lleno de huequitos? Es el proceso de fermentación de la levadura que produce el dióxido de carbono, CO2. Y es por eso que el pan se empieza a inflar. Entonces, la levadura es un tipo del pecado, porque un pequeño pecadito en tu vida puede arruinarte la vida. Un pequeño detalle, un momento de satisfacción, un momento de está bien, lo hago, un momento de debilidad puede costarte toda la vida. El precio es altísimo. Un momentito de infidelidad, un pito más, un trago más, será suficiente para que salgas manejando borracho y causes un accidente. Uno más. Como un pequeño pecado puede arruinarte la vida. Jesús es el pan de la Pascua. Recuerden que Él dice, cuando está en la Pascua, y dice: tomó el pan y lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que por ustedes es quebrado. Tenía que morir un cordero para que el primogénito fuera salvo. Dios dice: todo primogénito es mío, ¿lo quieres? Dame un cordero. Un cordero por el primogénito. Y Jesús es el cordero. No solamente es el cordero, también es el pan, pero pan sin levadura. El mes de Abib, hasta antes de la cautividad de Babilonia, después se le llama Nisan, y es el mes de Nisan, el primer mes del calendario religioso judío. Versículo del 5 al 7. Y cuando el Señor te hubiere metido, y encontré que en mi Biblia una falta de ortografía, en su Biblia también está metido, Ese era un error tipográfico, en otra Biblia no sale. Pero dice, cuando el Señor te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo, del jebuseo y de todos los eos, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin levadura, sin leudar, y el 7º día será fiesta para Dios. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en toda tu casa, en todo tu territorio. Increíblemente hay una fiesta judía. Esto de acá se convierte en una fiesta para judíos, y en todo hogar judío, cuando están en la fiesta de la semana del pan sin levadura, el último día, los niños entran a la casa a buscar la levadura. Y el papá y la mamá ya escondieron un poquito de levadura debajo del cojín, detrás de un adorno, y los niños salen a buscar la levadura. Y empiezan a voltear toda la casa, y el niño que encuentra la levadura recibe su premio. Él es el héroe que encontró la levadura que había dentro de la casa. Porque es cierto, un poco de levadura puede corromper todo. Versículo 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Dios hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Dios esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Dios de Egipto. Y acá nos encontramos con algo muy interesante. Hay un propósito. El propósito es perpetuar en la mente de los hijos las obras maravillosas de Dios. ¿Sí? Esto tiene un porqué. Tus hijos te preguntarán qué significa esto. Y es colocar en la mente de tus hijos la maravilla de las obras de Dios. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacer por tus hijos? El mejor legado que les puedes dar, una cuenta de ahorros en el banco de crédito. No es una cuenta de ahorros. El mejor legado que le puedes dar a tus hijos es Dios, una relación personal con Dios. Y desde que son niños, introdúcelos a Dios, enséñalos a orar, háblales la palabra de Dios, porque eso marcará sus corazones. Es importante que a tus niños, a tus hijos, les cuentes y perpetúes en sus mentes el temor a Dios. Tenemos nosotros también que dar razones de qué es lo que creemos inclusivo a nuestros hijos. Yo he leído testimonio de misioneros, de grandes hombres de Dios, y ellos cuentan que lo que marcó su vida fue un día que eran niñitos, 5 o 6 añitos, y entraron al cuarto de su papá y vieron a su papá y a su mamá de rodillas orando a Dios. Y el niño quedó impresionado de ver que su padre se dirigía a un Padre Celestial, y eso fue lo que marcó en su vida. Que tus hijos sepan que tú eres un hombre y una mujer de oración. Lo interesante es que hemos leído acá que Dios dice que no se separe de tus ojos. Dice, sea como un memorial sobre tu mano, un memorial delante de tus ojos. Y los judíos legalistas hicieron de esto lo que se conoce como las filacterias. Si me acompañan un momentito a Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 8, leemos, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las harás como una señal, las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Y qué fue lo que los judíos hicieron? Estas palabras estarán delante de tus ojos y las guardarás cerca de tu corazón. ¿Y qué se hicieron? Se hicieron unos sombreritos, y en esos sombreritos colgaban delante de tus ojos las filacterias, que era lo que Dios había dicho. Como dice, no se apartaban delante de tus ojos, así que caminaban, si era como que tuviera una plumilla, ¿no? Y otros se los ataban en el brazo izquierdo, no en el antebrazo, en el brazo izquierdo, para tenerlo cerca al corazón. Así que estas palabras, los 10 mandamientos y este versículo de Deuteronomio 6 lo tenían escrito delante de sus ojos y en el brazo izquierdo al lado de su corazón. ¿Eso era lo que Dios quería cuando se refería que esté delante de tus ojos y en tu corazón? Y el hombre es así. El hombre tiende a hacer religión. El hombre tiende a hacer cosas. Dios no le estaba diciendo, colócate un cartelito delante de tus ojos, sino, tenlo siempre presente y guárdalo en tu corazón. Volvemos a Éxodo 13, versículo 10. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año, y cuando el Señor te haya metido en la tierra del cananeo y de todos los eos, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiera dado, dedicarás a Dios todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Dios, mas todo primogénito de asno redimirás con cordero. Si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Por qué María, cuando se acercó al altar, llevaba una tórtola entre sus manos? Porque Jesús era primogénito y había que redimirlo. Y normalmente las personas que tenían una posición económica adinerada podían comprar un becerro, los que no tenían tanto dinero, un cordero, y los pobres, un palomino. Era para redimir al hijo primogénito ante Dios. Es mío, me pertenece, pero si me das un sacrificio, un sustituto, te lo devolveré, dice Dios. Y aquí tenemos haciendo esto. Dios está reclamando a todo primogénito. Él les preservó la vida en Egipto, incluso la de los animales. Pero acá hay una excepción con el asno. El asno es un tipo del hombre insensato, del hombre que camina en la carne. Dice que al asno, si quieres que tu primogénito, el asno primogénito que ha abierto matriz de la burra viva, tienes que sacrificar un cordero por él, inclusive. O si no, mátalo, no puede vivir. Ustedes dirán, ¿y por qué es que Dios hacía todo esto? Era para mostrar y quedar claro que el hombre no era capaz de presentarse delante de Dios, que necesitaba un sustituto, alguien perfecto que lo pudiera cubrir, y ese era nada menos que Jesús. Lo primero le pertenece a Dios, las primicias son de Dios, los primogénitos son de Dios, y nosotros le damos a Dios lo que nos sobra. Había un cartel en una parroquia que decía, dale a Dios lo que te sobra. Y mi hermano cuenta que tocó la puerta indignado, habló con el cura y le dijo, padre, ¿cómo es posible que usted coloque dale a Dios lo que te sobra? A Dios se le debe dar lo mejor. Le dice, hijo, lamentablemente aquí, si yo le digo que le den a Dios lo mejor, nadie le da nada. Dios solo recibe las obras. Dios quiere que le demos lo mejor de tu talento, lo mejor de tu habilidad, dáselo a Dios. Muchos de ustedes dicen, pero ¿yo qué puedo hacer por Dios? Porque ya no sé hacer nada. ¡Qué bien hablas! Me han dicho que tienes una lora terrible. Pues estudia la Biblia para que aconsejes a la gente. ¿Sabes cocinar? Cocina para Jesús. ¿Sabes limpiar? Limpia para Jesús. Lo mejor, dáselo a Él. Lutero, cuando le preguntan, ¿es cierto que Dios demanda mucho? Martín Lutero responde, no, es falso. Dios no demanda mucho, Dios lo demanda todo, todo. Dios te quiere todo o nada, así es lo que Él hace, todo. Versículo 14, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, éramos esclavos. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, el Señor hizo morir en la tierra de Egipto todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Dios todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, por cuanto el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Dale la oportunidad a tus hijos de conocer a Dios. Comparte con ellos la maravilla de Dios. Este es el mejor legado que les puedes dar. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Realmente debería decir formados, en orden, no armados, porque ellos no habían salido preparados para pelear, pero sí salían en orden. Existían tres caminos. Moisés podía llevarlos a ellos a la tierra prometida por el mar, cerca del mar Mediterráneo, que era el camino de los filisteos, una ruta muy transitada donde todas las caravanas pasaban. Por supuesto, habían en cada cierto trecho había un puesto de guardia egipcio, lo que significaba que ellos iban a tener que enfrentar las huestes egipcias. Para evitar problemas, prefirió llevárselos por otro camino. El segundo camino era el camino que conduce de Shur hasta Negev. Es un kilómetro que es paralelo, un camino paralelo al primero, un poco más difícil su acceso. Y el tercer camino era el camino del que va desde el Mar Rojo al Golfo de Aqaba. Mientras que por el primer camino les tomaba una semana llegar, por el segundo dos caminos, y por el tercero de 3 a 4 semanas le tomaba llegar a la tierra prometida. Dios, y escúchame, porque acá viene la enseñanza práctica para nosotros. Dios quiere que experimentes el desierto antes de probar la tierra prometida. Aún los israelitas no estaban preparados. Necesitaban el temple que les iba a dar el desierto para poder después disfrutar de la tierra. Egipto es un tipo de ¿quién? Del mundo. Faraón, ¿tipo de quién es? De Satanás. Moisés, ¿tipo de quién es? De Jesús. El pasar por las aguas del Mar Rojo, ¿tipo de qué es? Del bautismo en agua. El entrar al desierto y caminar en el desierto es un tiempo que es paralelo a nuestro caminar, cuando tenemos mucho de la carne en nosotros, y conforme pasa el tiempo la carne va muriendo para que el espíritu crezca. Y el entrar a la tierra prometida es entrar a la comunión plena con el Señor. Versículo 19 al 22. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente los visitará y harán subir mis huesos de aquí con ustedes. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y el Señor, ojo, iba delante de ellos de día, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Lo primero que nos dice acá: José había pedido, llévense mis huesos de acá. 400 años más tarde, la petición de José era cumplida. Moisés llevaba la momia de José a enterrarla a la tierra prometida. Pero lo interesante de acá es que desde el inicio del peregrinaje, ¿estuvieron solos? Dios estuvo con ellos. 40 años vagaron en el desierto y Dios estuvo con ellos los 40 años. El día que cruzaron el Jordán ya no hubo más columna de fuego ni nube que los guardara, ya estaban en la tierra prometida. La nube los guiaba, los protegía, los cubría del sol, los cuidaba, era como una sombrilla, la presencia protectora de Dios. El fuego era la luz que los alumbraba en medio de la oscuridad, que los guiaba, que les daba seguridad. Nunca se apartó de ellos por los 40 años del desierto, nunca los dejó hasta que llegaron a la tierra prometida. Igual es contigo hoy día. Desde el día que tú cerraste tus ojos y le dijiste a Dios: ya no puedo más, fallo tanto, tengo tantos problemas, Dios mío, te necesito, ven a mi corazón, desde ese día Dios está contigo. Y tienes que saber una cosa: nunca te dejará y estará contigo por toda la eternidad. Capítulo 14. Habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahiroth. entre Migdol y el mar hacia Baal Zefón. Delante de él acamparán junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Noten que es Dios quien les dirige: volteen a la derecha, vayan ahí, acampen ahí. Dios los está llevando a un lugar que, cuando Faraón se entera, ¿qué es lo que dice? Se metieron en una trampa. Y Faraón está feliz, pero un momentito, ¿quién los ha llevado allí? ¿Dios los puede llevar a una trampa? Aparentemente la trampa era para ellos, pero no era para ellos. ¿Para quién era? Para Faraón y para los egipcios. Una trampa sin salida. Parecía un error táctico. Faraón cree que los tiene a su merced. Versículo 4: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Dios. Y ellos lo hicieron así, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, literalmente dice, deseando la muerte. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a nuestros esclavos Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal Zefón. ¿Recuerdan ustedes la primera vez que Moisés se acerca a Faraón y le dice: dice el Señor, deja ir a mi pueblo? ¿Qué le responde Faraón? ¿Quién es Yahweh? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Yahvé? ¿Quién es para dejarlos ir? No los dejaré ir. Ahora Faraón se encontrará cara a cara con Dios. ¿Quién persigue a Israel? La fuerza especial de Faraón. Y Faraón se lanza en su persecución con un solo propósito: venganza. Los carruajes eran unos carros, lo habrán visto, ¿vieron ustedes la película Ben-Hur? Un carruaje, no era muy grande, era bastante pequeño. Dos hombres, uno de ellos llevaba dos caballos y el otro de ellos llevaba las armas. Y así era como los carruajes eran los tanques de la época. Los israelitas solo tienen palos para defenderse. Baal Zefón son dos palabras cananeas. Baal, en el idioma cananeo, significa señor. Y Zefón significa mirar. De alguna forma, los egipcios habían llegado donde acampaban los israelitas. Pero ¿qué dice? En las palabras cananeas, Dios estaba mirando. Y cuando Faraón, verso 10, se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Así como nosotros. ¿No hay dónde ir? ¡Oh! 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 ¡Viene el enemigo! ¡Oh! ¿Qué hacemos? ¡Ah! Alzamos los ojos. Y los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Pueden creerlo? Tan rápido se olvidaron de las 10 plagas, de las 10 plagas de Egipto, se olvidaron de los sapos verdosos, se olvidaron de las pulgas, se olvidaron de las langostas, se olvidaron de todo. Tan rápido se puede olvidar uno de lo que Dios había hecho. Los israelitas se quejan, las cosas salen mal y se quejan y se vienen contra Moisés. ¿Cuántas personas hay que tú conoces que se entrega a Jesús? Ora, Dios mío, me entrego a ti. Vuelve a la casa y de repente vienen los problemas. Y la persona inmediatamente voltea hacia ti. ¿Cómo? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios mejor me hubiera sido no convertirme a Dios? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Mejor me era sin Dios? ¿Sí o no? Igual somos nosotros. Cuando las cosas nos salen mal, ¿qué hacemos? Nos quejamos. Mejor sería que muramos en... No, nos has traído para que muramos en el desierto. Mejor nos quedábamos de esclavos en Egipto. Y lo que se temieron, eso les iba a ocurrir. Porque literalmente, todos de esa generación, menos dos, iban a ser enterrados en el desierto. Versículo 13 y 14, acá está el corazón de la enseñanza de que quería llegar. Y Moisés dijo al pueblo, fíjese, 2 millones de personas, todos se vienen contra Moisés, tienen una montaña por un lado, otra montaña por otro lado, el mar al frente, los egipcios que vienen, y todos se van contra Moisés. ¡Hey! Mira lo que pasa. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, primero, segundo, estén firmes, y tercero, vean la salvación que Dios hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto nunca más para siempre lo verán. Subraya este versículo, que es una promesa. ¿Ya está? Muy bien. Que es una promesa para ti el día de hoy. Primero, ¿qué es lo que dice? No temas. Los israelitas reaccionan como lo hace cualquiera que sus perspectivas espirituales están condicionadas a las circunstancias. En otras palabras, un bebé en la fe. Un bebé en la fe viene el problema y se queja contra Dios. Pero un cristiano maduro ve en cada dificultad una oportunidad para ver la mano de Dios, porque Dios va a intervenir. No teman, no temas, no temas. Y hoy día tú puedes estar en la misma situación. Tienes a un lado al monstruo de tu marido, tienes al otro lado la situación económica, tienes al otro lado problemas espirituales, y detrás tuyo viene el cuco. Puede ser que te encuentres en la misma situación, que te encuentres desesperado, desesperada, y no tienes dónde ver. ¿Y qué te dice Dios? No temas. ¿Cuál fue el mensaje que Jesucristo dijo? Lo que siempre dijo, no teman, yo soy. ¿Por qué teméis, manada pequeña? A mi Padre le ha placido daros el reino. No teman, no teman, no teman. ¿Qué cosa dice mi versículo favorito? ¿Saben cuál es? Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, dice Dios. No desmayes, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te doy fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré. Dios te dice eso, no temas, yo estoy contigo. Segundo, estate firme, una fe madura, confianza en el poder de Dios. Tercero, mira la salvación de Dios. No les dice Moisés, agarren sus palos y prepárense para la batalla, no. Defiéndanse, no. Miren que Dios los va a salvar. Las cosas no son siempre lo que aparentan. Escúchame bien, las cosas no son lo que aparentan. Y el problema no es lo que parece ser. Y la seducción del enemigo no es tan hermosa como parece. Así que no temas en medio del problema. Mira a Dios. Para ellos parecía una trampa sin salida, pero no era para ellos. Un corredor entre dos montañas. Estoy seguro que cuando vinieron los israelitas a Moisés, Moisés, te equivocaste. Moisés dijo, Dios mío, te equivocaste. ¿Quién peleará? Dios. ¿Tú vas a pelear? ¿Es tu pelea? El problema puede ser tuyo, pero ¿tú vas a pelear? No, Dios va a pelear. Si Dios va a pelear, ¿en qué lugar quedas tú? En la de un mero espectador. Así compra tu cancha, tu popcorn, tu Coca-Cola y siéntate a ver lo que Dios va a hacer, porque Dios va a hacer algo maravilloso. El Señor pelearía por ellos. El Señor peleará por ti. ¿Sabes una cosa? Dios se preocupa por ti. Dios se preocupa por tu seguridad. No estás solo. No tienes por qué devanarte los sesos y tratar de buscar cómo vas a solucionar eso. No estás solo. Dios va a pelear por ti. ¿Sabes? El que se meta contigo, pobrecito, no se está metiendo contra ti. ¿Sabes contra quién se está metiendo? Contra Dios, porque no está sola, porque Dios te tiene, porque no está solo. Y el problema no es contigo. Ahora tienen un problema, porque se han metido contigo, porque Dios saldrá a tu defensa. Versículo 15. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Aquí nos dice, fíjense, Moisés les dice a los israelitas: ¡No teman! ¡Están firmes! ¡Vean lo que Dios va a hacer! Y cuando la gente se va, Moisés: ¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer? Ella consoló a la gente. Mientras él la escucha, ¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer? Y muchas veces nos puede pasar lo mismo. Alguien te cuenta un problema y tú escuchas y te cuenta el problema y quieres escandalizarte, pero Dios te da las palabras para ayudar a esa persona. Y muchas veces somos nosotros los que después tenemos que clamar a Dios para que nos dé la fuerza, y le dé la fuerza a esta persona para salir adelante. ¿Y qué había hecho Moisés? Moisés clamaba a Dios. Moisés, Dios ha prometido ser su escudo y protección. Sin embargo, el camino trazado por Dios no es un lecho de rosas. Y lo dije la vez pasada, lo vuelvo a decir ahora. ¿Saben cuál es la vida más difícil de vivir y cuál es el camino más difícil que hay? El cristianismo. Si ustedes creen que viene el cristianismo, aleluya, aleluya, floto en mi nube rosada, te equivocaste. Es el camino más duro que hay. ¿Por qué? Porque el mundo se nos va en contra. Pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Y es más, no hay ningún otro camino que valga la pena vivir. El camino estrecho es el que al final nos lleva a la presencia de Dios. Moisés clama a Dios porque, a pesar que él está seguro que Dios lo va a librar, él se da cuenta de la realidad. Y eso nos pasa a nosotros. Yo sé que Dios me va a sacar de esto. ¡Wow! Dios mío, ¿cómo? Dios, me tienes que sacar de esto. Y Moisés en este momento flaquea. Esfuerzos por detener la obra de Dios. Faraón se propone detener a los israelitas. Y el día de hoy ocurre que nos encontramos con esfuerzos del enemigo que nos tratan de detener. Muchos de ustedes no iban a estar acá hoy día, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan el problema que pasó? El problema que surgió, yo no sé, pero justo algo ocurrió que casi no vienes. Felizmente que viniste, porque alguien quería que no escucharas esto. Y el enemigo nos trata de cerrar el camino. ¿Qué haces cuando las dificultades nos cierran el paso? ¿Qué hacemos? Y Dios le dice a Moisés: dile a los hijos de Israel que marchen. ¿A dónde? ¿De frente? ¿Palma? No he dicho, voy a asegurarle primero que el mar esté abierto. Cuando el mar esté abierto, me avisan, muchachos, y pasan. No les he dicho eso. Dime la orden. Di a los hijos de Israel que marchen. Ojo, están recibiendo la orden de caminar sin ver la obra de Dios aún. Es en la hora de mayor angustia, cuando todo parece estar perdido, que Dios hace milagros. Harold Hill, un autor de libros cristianos, él muchas veces dice: cada vez que él se mete en un problema, cada vez que le pasa una desgracia, él dice: qué bueno, voy a ver la mano de mi Dios obrar. Y él ve
en cada dificultad, en cada problema, en cada obstáculo, una oportunidad para ver la mano de Dios. La fe de Moisés se ha checado y él ora agónicamente. Estén firmes. Dios, ayúdame en las dificultades. Nos volvemos a Dios.
¿Por qué clamas a mí, Moisés? Dile a los hijos de Israel que marchen. Una fe que venza el temor. No estamos solos. Dios está con nosotros. Tienen en el nombre de Jesús que darse cuenta de esa preciosa verdad. No estás solo. No estás sola. Dios está contigo. Avanza, porque Él va delante tuyo. Avanza, porque Él va delante de la obra. Y aunque esta obra, esta pequeña iglesia, si les contara la cantidad de obstáculos que se nos han venido encima, gente que nos han criticado, que se han burlado de nosotros, ¿cómo es posible un pastor que falte respeto a Dios, que predique pata calata? ¿No? ¿Cómo es posible que las mujeres entren en mayas? Y aunque nos han criticado y han habido muchos obstáculos en nuestro camino, yo le doy la gloria a Dios, porque esos obstáculos nos han mostrado que estamos en el lugar correcto. La gente se cansó de religión y mucha gente va a la iglesia y recibe religión. La gente quiere a Dios, necesita a Dios. ¿Por qué creen ustedes que la gente viene a la iglesia? ¿Para incrementar las arcas de la iglesia? ¿Por qué viene uno a la iglesia? Porque necesita a Dios. Y la gente viene a la iglesia porque necesita a Dios. Y muchos pastores interpretan este versículo que dice Jesús a Pedro: Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Muchos lo interpretan: Pedro, Pedro, ¿me amas? Flagela a las ovejas. Porque mucha gente llega a la iglesia golpeada y sale sangrando, porque ahí les echan la culpa, les ponen cargas, los acusan. Cuando Dios los acusa, no acusa a nadie. ¿Cómo es posible que se vistan así? ¿Cómo es posible? Ustedes me hacen esto, me hacen el otro, me hacen el no sé qué. No es así. Dios no impone nada. Las cosas de Dios se hacen por amor. Por amor yo diezmo. Por amor yo sirvo. Por amor yo me doy. No me doy para obtener algo a cambio. Yo no agarro y pongo, voy a poner 10 soles para que Dios me devuelva 100. No. Yo le doy a Dios porque yo amo darle a Dios. Por eso es que lo hago. Estén firmes, avancemos. Él va adelante. Versículo del 16 al 18. Y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¡Qué hermosos versículos! Alza tu vara, la misma vara con la que se hicieron los milagros en Egipto. ¿Cuántas veces caemos en el error que ya no podemos esperar grandes cosas de Dios? Mentira, aún no has visto nada. Aún te falta ver lo que Dios hará. Dios le revela a Moisés lo que va a hacer. Levanta tu vara y el mar se abrirá. Dios abrirá camino donde no lo hay. Y a lo mejor tú estás ahí, no hay dónde, por dónde ir. Dios abrirá camino. ¿Dónde? Al frente tuyo. El lugar menos probable, en el que nunca te imaginaste. Dios abrirá camino. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para los egipcios. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Increíblemente los egipcios que los tienen al frente, viene una neblina impenetrable y los egipcios no pueden alcanzarlos. Pero noten esto, la nube que los guiaba cegaba a los egipcios. Ahora no solo va delante de ellos, sino que va a la retaguardia. Dios te cubre las espaldas. Y a lo mejor se pueden burlar de ti y te pueden engañar, pero de Dios no se pueden burlar, ni a Dios lo pueden engañar. Estás en el mejor lugar, estás en el lugar seguro. ¿Por qué? Porque Dios te rodea, Dios va delante tuyo y Dios te cuida la espalda. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental y toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Un sinnúmero de explicaciones humanas. Los muros de agua no tienen explicación. Yo he escuchado todos los argumentos, que en realidad es una descripción exagerada, que en realidad los israelitas pasaron por el mar de juncos, que los juncos en aquel entonces hacían que simplemente fueran 30 centímetros de agua, así que por ahí pasaron los hijos de Israel. No hubo en realidad ningún milagro. Pasaron los hijos de Israel por el mar de juncos y ya atravesaron. Aunque aquellos quieran negar el milagro de que caminaron por 30 centímetros de agua en el mar de juncos, díganme si es o no es un milagro que todo el ejército de Faraón se ahogue en 30 centímetros de agua. De una u otra forma, aunque quieran negarlo, Dios hizo algo sobrenatural. Otros han tratado de explicar que la velocidad del viento para poder separar esas aguas, hay que literalmente tirar un chorro de viento con tal fuerza que haga que las aguas retrocedan, lo cual haría imposible que los israelitas pudieran cruzarlo. Ya de todas las explicaciones que no puede ser, que puede ser hasta por Éxodo 15:8, la parte que dice los abismos se cuajaron en medio del mar, algunos dicen que se congeló el océano. Dos muros congelados se cuajaron y por eso pudo pasar los israelitas. Y aunque traten de dar todas las explicaciones posibles, científicas, pseudocientíficas, se traten de burlar, quieran o no quieran, solo quiero decirles algo: Dios lo hizo y fue una intervención milagrosa y punto. El problema está cuando le queremos dar una manito a Dios. Uy, ¿cómo explico esto? Tratamos de protegerlo a Dios como aquel niñito que su papá, pastor de una iglesia de Calvary Chapel, le pregunta a su hijito de 8 años, 8 o 9 años, él dice: cuéntame, ¿qué te enseñaron hoy día en la escuela dominical? Ah, nos enseñaron cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y dime, ¿qué te contaron? Que llegó Moisés con los israelitas al borde del mar y los egipcios venían detrás de él con sus tanques. ¿A te dijeron eso? Sí. ¿Y qué pasó? En eso Moisés agarró su walkie-talkie y se comunicó con la marina. Así que la marina mandó barcas de desembarcación, abrieron las barcas, los israelitas subieron, los llevaron a ferries y con ferries los llevaron hasta el otro lado. Y el pueblo de Israel se salvó. Y su papá, que era pastor, preocupadísimo, le dice: ¿realmente te han enseñado eso en la escuela dominical, papi? Si te contara realmente lo que la maestra me contó, no me lo creería. Cuando Dios interviene, interviene y punto. Creas o no creas, es una evidencia que Dios hizo algo sobrenatural. 23. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra nosotros. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar,
y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Ahogados en 30 centímetros de agua, milagro. O ahogados en el mar. ¡Ojo! ¿Quién pelea por ellos? Ahora te hago una pregunta. ¿Quién pelea por ti? No escuché. ¿Quién pelea por ti? Dios pelea por ti. Dios te defiende. Dios ve tu causa. No estás solo. No estás sola. Dios es el que pelea. ¿Cuál fue el resultado? Una aplastante derrota del enemigo. Y cuando ustedes lean los salmos, van a ver los salmos imprecatorios, salmos de venganza, en lo cual el salmista realmente desea la venganza de sus enemigos. En Romanos, el apóstol Pablo, citando a Dios, dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te vengues por ti mismo, es más, ni te defiendas. No tienes que defenderte de falsas acusaciones. Dios te defiende, Dios está contigo. Y la gente podrá hablar y mentir sobre ti, pero Dios te defiende. Y para acabar, qué lindos capítulos, ¿no? Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Dios aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Dios ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Dios y creyeron a Dios y a Moisés, su siervo. Al ver el milagro creyeron a Dios. No esperes a eso. Cree en Dios ahora. Dios está preparando al pueblo de Israel para un camino que les viene por delante. Este pasaje es un recordatorio para nosotros que Dios es plenamente capaz de completar sus propósitos y planes a tu favor. En otras palabras, lo que te pasa no lo ignora Dios. Dios sabe lo que te pasa. Y aunque no lo creas, la palabra de Dios dice que todo lo que te ocurre es para tu bien. Y aunque no veas nada de bueno en esto, déjame decirte que pronto lo verás. No hay satisfacción en el hombre fuera de Dios. Y yo acabo repitiéndote las palabras del versículo 13. No temas, tienes que estar firme. Mira cómo te va a salvar a Dios, te va a salvar Dios. Y Moisés dijo al pueblo: marche, marcha adelante. El problema es difícil. El problema a lo mejor no lo ves, no ves la solución. Pero no te detengas. Tienes que marchar. No te deprimas. No tires la toalla. Ahora, cuando la presión es fuerte, no te rindas. Marcha, que Dios va contigo y verás que Él peleará por ti. Quiero, por favor, que medites en esta canción. Y después de esta canción, quiero hacer una oración contigo. tentación. Ya me cansé de luchar en la tempestad. Perdí las fuerzas de luchar. No encuentro las respuestas. Pero cuando caigo en el abismo, allí estás tú. Siempre estarás allí, aguardando por mí. Y precisamente de eso se trata. Dios, esta noche, está aguardando por ti. Eres tú el que tienes que decidir venir a Él. Dios no te puede obligar a que lo busques. Dios no te puede obligar a que lo ames. Dios no te puede obligar. Es que no te nace a ti. Y hoy día Dios te está llamando. Y si tú quieres, puedes responder al llamado de Dios. Yo quiero hacer una oración contigo. La mayoría de acá ya lo hicimos. Pero si tú hasta ahora no has tenido la oportunidad de detenerte en tu vida y pedirle a Jesús que venga a tu corazón, hoy día lo puedes hacer. Quiero que hagas esta oración después de mí. En voz alta, en voz baja, no importa. Lo que sí importa es que lo hagas de todo tu corazón. Y si lo has hecho antes y quieres hacerlo como una reconciliación con Dios, puedes hacer esta oración también. Señor Jesús, me cansé de luchar. Me cansé de andar mis caminos. Me he golpeado. Estoy herido. Sufro, Señor. Y me duele. Y sé que ya no puedo más. Por eso esta noche quiero venir ante ti con mis temores, mis dudas, mis pecados, mis fracasos, mis miedos, mi incapacidad, mi depresión, todo mi ser, Señor, me descubro ante ti y quiero abrirte la puerta de mi corazón y aceptarte como Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Señor Jesús, cámbiame, transfórmame, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Todo esto te lo pido, amado Padre Celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.